Ser podcast.
¿Qué haces, Julio?
No, les estoy diciendo que entra con un papel, porque yo les tengo dicho que hay que entrar siempre al estudio de radio con un papel.
¿Cómo has hecho
y
tú,
no? Con el teléfono móvil.
Yo además le he visto a Julio apuntar muchas veces.
El teléfono móvil porque lo tengo todo en la cabeza.
Bueno, pero que has entrado sin papel.
Pero que entra con papel, que el papel en la
radio
nunca falla.
Entre un papel y un móvil, siempre mejor el
Hombre,
papel.
Hombre, pero vamos, ni te cuento.
Totalmente, eso es así.
Enhorabuena, Héctor, un crack.
Enhorabuena, Héctor, muy bien, muy bien. Y sobre todo por la información esa de los esqueletos que nos ha dejado, a Iturralde incluido, nos ha dejado todo.
Así está el fútbol.
Sí, así está el fútbol. ¿Está Iturralde todavía por ahí?
¿Dónde está el árbitro que dice del Bosque? ¿Dónde está el árbitro?
Está por ahí.
Aquí estoy.
Ha vuelto, ha vuelto.
No estaba, porque le ha pegado un golpe a mi micrófono.
La botella se me ha caído.
La botella de
agua, entiendo.
De agua, de vale. agua.
La botella de agua, pues nada, que se ha quedado de leche o de café. Álvaro Benito, que estábamos esperando al día de hoy para ver si. Bueno, o decían Palacio Ejido que igual era mañana o el sábado, cuando se iba a jugar y dónde se iba a jugar el Rayo Atlético. Ya es oficial.
Sí, se va a disputar en Butarque, lo contó Palacio mientras estaba disputando el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Poco después se hizo oficial. Bueno, pues han trabajado en el Rayo Vallecano hasta altas horas de la madrugada, comunicado hace apenas 20 minutos.
Estaría Martín Presa allí, pues remangado y hasta hace un rato.
Me quedo con el segundo párrafo. Dice que ante esta situación el club desea poner de manifiesto los importantes y constantes esfuerzos realizados, destinando todos los recursos humanos, materiales y económicos disponibles, dice, con el objetivo de que el encuentro pudiera disputarse en nuestro estadio y en la fecha inicialmente prevista. Y sobre toda atención a esta frase. El club desea manifestar su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al estadio de Butarque, al considerar que se trata de una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano.
Bueno, pues muy bien. Disconformidad absoluta, Jesús.
Joder, dos veces. Esto
nada, no te preocupes. Pero digo que no sería más fácil mirar al cielo, llamar a un meteorólogo y preguntarle, oiga, ¿cree usted que va a haber lluvias fuertes durante los próximos días?
Ha sido terrible.
¿Y podemos cambiar el césped? Porque si te pones a cambiar el césped en plena oleada de jarreo de agua a punta pala y luego dice, no, es que no está... Pues hombre, no, si es que de verdad... Es que
el que genera graves perjuicios.
Es mejor callarse. Hay determinadas cosas. Ahora, la absoluta disconformidad. Coño, espérate y no cambies el césped cuando está cayendo la de Dios bendito que te está impidiendo que el césped esté bien, que drene bien, que no, es que no se puede jugar ahora. Cámbiale en otro momento. Aguántate dos semanas, tres, un mes.
Graves perjuicios económicos, sociales y deportivos al club es la gestión de Martín Presa, que es un auténtico desastre.
Ahora tiene la culpa, que no, es que ahora no llegaba a tiempo, pues tendrás que informarte si te tiene que llegar a tiempo, si estás cambiando el césped en plena tormenta, que está cayendo el diluvio.
Y en un momento delicado para el Rayo, muy delicado,
Sí.
Ojito, se está jugando las habichuelas.
Imagínate, Manu, ahora la gente del Oviedo que dice, oye, nosotros no nos pudieron mandar a Getafe y tal, igual.
Exacto,
después de que hayamos ido a Madrid. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente?
Totalmente. En fin, menos mal que el Atlético de Madrid está preparado para cualquier césped, porque como están acostumbrados a jugar en el Metropolitano, que según Coque y Griezmann no está bien, pues si hubiese tocado jugar en Vallecas, pues tampoco habría habido problema. Fíjate lo que han hecho hoy con el césped en mal estado.
Ha metido 8.
No, pero se han reparado mucho.
Ha sido.
Hay algunas
se ha visto que está mal. Fuera coña, se ha visto que está mal. Se han caído mucho todos. ¿Está Santi Ortega por ahí? Santi Ortega, hola, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien,
¿todo bien? Todo bien. El día de la radio. ¿Cómo no iba a entrar Santi Ortega en el día de la radio, coño?
Con más año que un Bosque ya.
Oye, se ha puesto serio del Nido Junior,
Bueno, se ha hecho responsable de todas las decisiones que se están tomando en el club en los últimos años. A tenor de los resultados no han sido muy acertadas, evidentemente. Y me ha llamado la atención hasta con los compañeros de Canal Sur hoy una reflexión que ha hecho de por qué Ramos no está jugando en el Sevilla, por qué se decide que no juega y quién toma esa decisión. Todo tiene que ver con el proceso de compra que está intentando el jugador de Camas, y ha explicado que la decisión la toma él, el presidente.
A mí me llama el entorno de Sergio Ramos, me dice que han suscrito una LOI con los accionistas del Sevilla Fútbol Club y que Sergio quería jugar en el Sevilla. Yo le dije que para mí, que era el que tenía que tomar la decisión, era incompatible que estuviera analizando la situación económica del club para poderse convertir en dueño del Sevilla en un periodo de tiempo X y que después estuviera jugando en el Sevilla, porque se podría dar la casuística de que el dueño del Sevilla fuera entrenado por Matías Almeida o que el dueño del Sevilla fuera dirigido o mandado por un delegado, por algún trabajador del club que después fuese a convertirse en su dueño. Y fui yo, y exclusivamente yo, el que dije que para mí era incompatible y por eso Sergio no juega en el Sevilla.
pues ahí está la decisión tomada por el exclusivamente presidente en este caso, y por el tema de la LOI, esta exclusividad que se está llevando a cabo ahora, la due diligence, para saber cómo están los números y ver si Ramos lo compra. Pero por ese motivo el presidente decidió que no jugaba, o sea que pero, si Almeida lo quería no había forma, y si lo quería Cordón tampoco.
Pero si entonces si Sergio Ramos no hubiera estado con la due diligence esta, yeah, si lo hubieran fichado.
Y te sorprende esto.
Cortito de dinero están.
Digo.
Yeah. Mira, se me ha olvidado preguntar a Luis de la Fuente si en caso de que hubiese vuelto al Sevilla.
Déjalo.
Sí. Si ya estamos, que... con, no, la, que, ya estamos con la mofa.
Es el problema de centrales. Es el problema de centrales.
No. Sí. Si en caso de que hubiese vuelto al Sevilla, si Luis se me
olvidó. La broma, la mofa, el cachondeo. Oye, ¿y qué problema hay, Gallego, de...?
No, que a mí me sorprende que haya... Si realmente pensaba que era un buen fichaje deportivamente, haya renunciado a él en la situación en la que está el Sevilla, por el hecho de que los Ramos y los otros estén intentando ver si compran o no el Sevilla.
Tiene razón, Gallego, porque si Ramos está a gran nivel y salva al Sevilla de bajar a segunda división,
claro, totalmente.
Pues, oye, será lo mejor que puede hacer Ramos por el Sevilla.
Y te digo una cosa, que lo de Ramos lo digo por chinchar a los defensores de Ramos. Ya quisieran muchos jugadores estar a los 40 años como está jugando, como ha estado jugando Sergio Ramos y como se sigue cuidando. Pero esa pregunta a Talavera igual faltó, ¿no?, al seleccionador.
Sí, pero bueno, es que no ves que había que preguntarle por Dani Carvajal, que se ha escapado vivo.
Si te parece que no es periodístico, te pido perdón, Talavera. A mí me pareció que era importante saber su opinión. Pero vamos,
sí, no, porque
pero me la ahorro, Yo no la he escuchado, es que yo no la he escuchado.
Si es sobre Carvajal, sí.
No, sobre Carvajal.
Fíjate que ahora entiendo la pregunta de Romero sobre los centrales. Estaba colando ahí la de Ramos,
claro,
civilinamente.
No, y Marcos Llorente, que puede jugar de todo y el Cholo le va a poner de central.
No, yo tenía una pregunta para Talavera, que no se enfade.
¿Te parece mal Marcos Llorente?
No, ya debí jugar
fatal. De verte contento, que es difícil, estoy feliz, ¿no?
Que no quiero abrir yo un melón a la una y cuarto de la madrugada.
Por favor.
Pero le quería preguntar a Talavera,
pero lo vas a abrir,
el que sigue al Atlético de Madrid de cerca.
Pero no le des tanto bowling, que si vas a ir a por él.
Si cree que esta versión del Atlético de Madrid que hemos visto hoy viene para quedarse.
En la Copa del Rey,
va a durar solo dos días, porque la última gran versión que vimos del Atlético de Madrid contra el Betis duró apenas dos días.
En Butarque va a ser otro equipo, ya te lo digo.
¿Otro equipo mejor o peor?
No, te lo voy a traducir yo.
Diferente.
Este año el Atlético de Madrid ha tirado la liga, porque para ser tercero o cuarto con lo le vale, y va a ir a por la Copa del Rey a donde llegue la Champions.
No, pero esa es tu opinión. A mí no me traduzcas, que yo sé hablar por mí mismo.
Sí, es mi opinión. Es mi opinión, que vale. Creo que está bastante pegada a la realidad del Atlético de Madrid, porque te recuerdo que está, creo que a 14 de uno y a 13 de otro, más o menos.
A 12 y a 13. Bueno, a 12 del Madrid y a 13 pues del Barça.
Es una opinión basada en...
Que juega bien contra lo grande, está la vera.
Claro. No, que hace Madrid bien, ¿eh? Y que el huevito
contra Madrid y el Barça.
Y que el huevito es el título de Copa del Rey. Y hace muy bien. Y a ver dónde llega en la Champions. Y hace muy bien. Porque para ser tercero o cuarto, no hace falta que se ponga el Cholo en el banquillo. Con cualquiera con esta plantilla es tercero o cuarto.
Hombre, contigo, ¿dónde va a parar? Vamos,
conmigo igual sería segundo.
Pegas cuatro abrazos y ya está. Me llamas Miguel en la rueda de prensa y se acabó.
¿Lo ves cómo le vacilan al seleccionador por ser educado?
Sí, ya. Por cierto, Mundial de Fútbol, que hemos dicho antes, en DAZN.
Correcto.
Todo el Mundial, lo habéis anunciado hace poco, ¿no?
Sí.
Todos los partidos de...
Los 104 partidos.
Joder. Va, pero hay días son de 6 partidos.
Son 40 partidos más que hasta ahora un Mundial. Sí. Es una barbaridad.
O sea, las Eurocopas y Mundiales que hemos hecho en Mediaset...
Este paso va a ser dos meses y medio
casi
en cada Mundial.
Una semana más de lo que dura un Mundial.
Joder. Y además del Mundial de Fútbol en DAZN, el Mundial de Fórmula 1 en DAZN.
Y el de motos, correcto.
Y el de motos.
Año Mundial. Y además yo creo que lo va a ganar Alonso.
Hablando del Mundial,
sí, de igual de ellos.
Hay bastante del de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. Sí. Hay bastantes opciones de que los dos partidos amistosos de la selección previos, los últimos, sean en Coruña, el penúltimo.
Anda.
Y sí, en México, sí, el
en
último.
En Puebla, ¿no?
Un amistoso en Puebla. Se está trabajando para que sea en Puebla ante Chile, pero hay cierto malestar en la federación porque la embajada de España en México,
sí,
lo anunció como si fuera oficial. Y nos ha dicho hoy Aitor Caranca que es una posibilidad, pero que tienen más posibilidades abiertas, que hay más opciones de ciudades de Estados Unidos,
Washington,
que piden
un
amistoso de la selección. Y lo que está claro es que el penúltimo va a ser en suelo español, Coruña, a punto de ser oficial, y el siguiente va a ser ya al otro lado del Océano Atlántico, y hay una conversación abierta para que sea en México ante Chile, el día 8 de junio.
Y desde ahí a Atlanta.
Vale, pues nada. Mundial de Fútbol en DAZN y Mundial de Fórmula 1 en DAZN. Está en Bahrein, que no sé si es una hora más o dos horas más, las 3 y 18 de la mañana. Tiene mérito que Luis de la Fuente aguante hasta las 12 y media que está, pero Jesús Balseiro, enviado especial del diario AS, a las 3 y 18 de la mañana, esperando la llamada del larguero. Hola Jesús, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Sí, 3:18 de la mañana.
3:18 de la mañana. Sinceramente no sé qué le puedes contar a los aficionados españoles que estaban pendientes hoy de los test de Fernando Alonso con el Aston Martin y sobre todo a lo que ha dicho Stroll, que ha sido un poco el bajonazo del día, ¿no?
Sí, porque bueno, es verdad que el día de Alonso no ha ido del todo mal para un coche que estaba rodando poco. Hoy Alonso ha dado 98 vueltas con un Aston Martin que no ha dado problemas, aparentemente, pero es un coche muy, muy frágil, muy
delicado. No ha dado alegrías, pero tampoco problemas, digamos, ¿no? Ha sido correcto.
Eso es. Sí, no, sí. Los tiempos no son especialmente competitivos. Alonso ya ha hecho el 14º tiempo, se ha quedado a 4 segundos de los más rápidos. No ha dado la sensación tampoco de que hubieran buscado esas vueltas rápidas, pero es un coche muy delicado. Tienen que ir muy poco a poco subiendo potencia al motor, mirando que no se rompa nada. Hay bastantes dudas. Parece que la unidad de potencia es muy frágil. Pero claro, mientras tanto ha hablado su compañero Lance Stroll, tenía una rueda de prensa y ha sido bastante crítico. Ha dicho que básicamente que tienen que encontrar esos 4 segundos.
Vamos a verlo, sí.
Combination of things, engine, balance, grip, it's not one
dice
thing,
que es una combinación de cosas, motor, balance, agarre, que esos 4 segundos los tienen que encontrar de puras prestaciones, que se están quedando muy cortos de vueltas, tanto en Barcelona como aquí en Bahrein. Sobre todo le ha pasado a él, a Lance, que ayer rodó muy poco. Vamos a ver si mañana puede rodar un poco más. Pero las sensaciones del compañero de Alonso son muy malas y es lo que ha transmitido hoy. Y quizás es un poco el que ha avisado de que este Aston Martin ahora mismo tiene mucho trabajo por delante para acercarse, para luchar por victorias, que era el objetivo.
Hoy se entiende un poco mejor lo que dijo Fernando el otro día, ¿no? Que a partir de la segunda mitad del Mundial vendrán mejores resultados, algo así, ¿no? Como que irá de menos a más.
De menos a más, dijo. Sí, sí, sí. Que hay que tener paciencia también.
Sí.
Sí, sí, paciencia.
Sí, que es un coche que ahora mismo no está al nivel que esperaban. Sí, pero parece que en el equipo ya lo sabían. Alonso hoy se ha encontrado en esas 98 vueltas, ha visto cuál es la situación actual del Aston Martin y Lance Stroll ya ha avisado de que ahora mismo no está donde esperaban.
¿Iba a decir algo el seguidor de Ferrari? Y tu
sí, eso es una pregunta. Sí. Alégrame la noche, Balseiro. ¿Cómo ves a los rojos?
El más rápido, bueno, Leclerc, ¿no?
Hoy Leclerc ha sido el más rápido, sí. Y ayer ya también. Están haciendo unos test buenos en Bahrein. A mí me da la sensación de que Mercedes se está escondiendo un poco con todo este ruido que hay alrededor de su motor. No quieren llamar mucho la atención. Pero yo, el rato que he salido a pista y he ido a ver un par de curvas así bastante, que dicen bastantes cosas, a mí me ha gustado mucho el Red Bull. El Red Bull iba por el sitio siempre. En un día de muchísimo viento en Bahrein, Red Bull hacía las curvas sin cometer un solo error. Y hoy no estaba Verstappen en el coche, estaba Hadjar. Así que, por lo que se comenta por el paddock, el Red Bull ahora mismo quizás es la referencia.
Pues nada, pregunta de Iturralde, que hoy en día una pregunta como la de Iturralde no es fácil, así en cualquier medio de comunicación. ¿Qué tal están los rojos? No es una pregunta fácil, Itu, ¿eh? Hay que
preguntarle
al correo. No, por eso digo, la noche que llevamos dices que tal van los rojos y dices cuidado. Así que cuidado con esas declaraciones polémicas.
Ahora, otro año de decepción. Sería terrible para el alonsismo, ¿eh?
Y quién sabe si el último, terrible, ¿no? Como nos dijo Pedro de la Rosa el otro día, hay que disfrutar de cada carrera de Fernando, que nunca se sabe si es la última.
Me miras
ya,
a mí.
Pero es que a 4 segundos, no, el Fórmula 1 a 4 segundos no es una carrera. No es una carrera. A 4 segundos en Fórmula 1 es prácticamente ridículo.
Estaba el serio
deja
todavía.
Deja limpio esto, ¿eh?
¿Estaba el serio todavía, Álvaro? Estaba el serio todavía.
Sí, estaba
el serio. Yo no tengo ni idea. Leo lo que escribe Balseiro, lo que cuenta la radio.
En cuanto hablamos de otra cosa, desconectáis.
No habían fichado al mejor ingeniero que la iba a
reventar. Sí,
Adrián
Newey, sí.
Lo que nos llega en la calle, joder, han fichado al mejor ingeniero. La van a reventar. Balseiro, que no la revienta, ¿no?
Bueno, pues no está muy claro si es que Honda se ha equivocado, el fabricante de motores, o si a lo mejor incluso Adrian Newey, el diseñador, ha ido demasiado lejos. El coche a la vista es espectacular, es el más diferente de todos, pero un coche extremo en Fórmula 1, en una reglamentación así tan nueva,
pero
tan
diferente. Pero que lo que vosotros nos contasteis...
Romero, Newey hace el coche, el chasis.
Luego el motor Honda.
Y luego Honda tiene que meter el
matrimonio.
El matrimonio, ¿no?
Soy gilipollas,
pero te hago un símil para que lo entiendas, Romero.
Por muy bueno que sea el chasis, el motor no rula.
Y que tú controlas de todo y tal, y yo no tengo ni puñetera de esto.
Que no, que te voy a hacer un símil para que lo entiendas bien.
Yo me sentaba a escuchar la radio y tal, y decían, el año que viene la van a reventar porque ficha al mejor. No me decían, vale, pero, no, es que al que han puesto la pegatina, luego tiene que poner el motor, han fichado al mejor y la va a reventar, pues vale.
Te voy,
no
a, hacer
la reventa,
un ¿no? pues te voy a hacer un símil para que lo entiendas bien.
No, que lo he entendido, coño.
No, pero mira, así lo vas a entender mejor. El año pasado, el Madrid fichó al mejor jugador del mundo, que es Mbappé.
Sí.
¿Cuántos títulos ganó?
Sí, sí, sí.
¿Qué, Romero?
No, no, que ya está muy bien Iturralde.
Sí. No, yo, en serio, yo me he jugado una cena con dos cuñados míos que dicen que Alonso va a ganar el Mundial.
Ostras.
Sí. Entonces, yo he dicho que no lo va a ganar.
O sea, no que va a ganar una carrera de 33, que va a ganar.
No, no,
que,
o sea, no, no, yo me quería preguntar a Balseiro, ¿hay un 1% de probabilidad de que Alonso gane el Mundial?
Mucho más, hombre.
Pues por lo que he visto hoy en la pista, puedes ir eligiendo un restaurante.
Gracias, bueno. Balseiro.
Chavales, que hoy ha sido un día grande para los atléticos. Ya veremos lo que pasa de aquí en adelante, pero hoy ha sido un día grande para los atléticos. Y Talavera ha narrado esto, que llevaba ya ganas, tenía ya ganas de narrar esto desde hace tiempo.
La pelota, Nahuel, Lukman, solo, segundo palo, Julián. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Aleluya! 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 ¡Más de 100 días después volvió el Metropolitano! ¡El picotazo de la araña!
100 días te ha costado, Talavera, ¿eh? 100 días.
Sí, ya tú hiciste la predicción que iba a marcar, sí, Julián. Sí. Y bueno, la verdad que yo creo que es bueno para el fútbol. Ahora que hay que ir todos de la mano y arreglar el fútbol.
Claro, claro.
Es bueno para el fútbol. Sí. Es bueno para el fútbol que vuelva Julián.
Sin picotazos.
No, sin picotazos.
La confianza que le da el entrenador clave.
Hombre, pues claro. No le ha quitado en todo este tiempo.
No le ha puesto todos los días. No le ha quitado a partir de minuto 60.
Es el mejor.
Claro, sí que lo juega todo.
A 1 y 26, que viene Mara Torres y sigue el día de la radio. Chavales, un placer, ¿eh? Romero, otro. Julio, Javier Ráez, Gallego, Pablo Pinto, por supuesto, Antón Meana en Bruselas. Un abrazo, Antón, y buen vuelo de vuelta.
Yo tengo el faro.
Buenas noches.
Ah, bueno, que sigues en el faro ahora con Mara
Torres.
Sí, pues ahora te escuchamos, te voy escuchando camino a casa. Iturralde, un abrazo también.
Buenas noches.
Y el resto, ¿eh? Y a Fullana, y a Flaqui, y a Santiago Valle, y a todos los que han estado durante toda la noche participando, y especialmente a nuestro oyente de radio, Vicente del Bosque, y a nuestro Luis de la Fuente, seleccionador, que han estado los dos en directo.
El Larguero, con Manu Carreño.
¿Nos falta algo que repasar, Álvaro Benito? ¿Se nos ha quedado por ahí algo?
Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina, Queralt Castellet, uno de nuestros grandes iconos en los Juegos Olímpicos de Invierno. Quintos juegos para la catalana, ha quedado décima. No ha podido hacerlo mejor en el Halfpipe. Además, en la Euroliga de baloncesto ha ganado Valencia Basket 8-2, 6-7 a l'Asvel Villeurbanne. El Barça ha caído 7-4, 8-5 ante París Basketball. Y que no acabe el Larguero sin contar que Thomas Partey, futbolista del Villarreal, de nuevo investigado por dos nuevos cargos de violación en Reino Unido.
¿Cuántos lleva ya?
Ya son en total 8. Este paso va a llegar a la decena. 8 cargos en total. 5 violaciones y una agresión de 3 mujeres en la primera denuncia, y de esta, 2 violaciones a una mujer. Estas anteriores en el tiempo. El Villarreal, por ahora, guarda silencio.
Sigue siendo jugador del Villarreal a esta hora. 1:28. Nos vamos a marchar repasando las portadas. ¿Está bien el día de la radio, Isabel?
Sí,
Pacheco,
está chulo, ¿eh?
Tú buena oyente de radio también. Y ahora contándole a través del micrófono de la radio de la cadena SER las portadas de mañana.
Pues protagonismo indiscutible para el Atlético de Madrid. El diario AS, qué manera de vencer. El Atlético pone pie y medio en la final de Copa del Rey tras un recital ante el Barça. El Marca, qué baño. El Atlético aplasta al Barça. Mundo Deportivo, vendaval rojiblanco. Y el Sport, desastre total.
Pues nada, con Carlos Higueras en la técnica y también con Noema Valido y con todo el equipo de deportes, hoy este Larguero, que ha dado el pistoletazo de salida al Día Mundial de la Radio, el viernes 13 de febrero. Así lo celebra Naciones Unidas desde 2012 y lo seguiremos celebrando muchos años más, aunque mañana, viernes 13 y el sábado 14 también será Día de la Radio, con Carrusel y con toda la banda como siempre, y el domingo y todos los días. Ya veo a Mara Torres y al equipo del Faro y a los oyentes del Faro, que se han ido los del Larguero y entran los del Faro. Hoy amistad, hasta mañana.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.